escucha el sótano, te va a encantar.
Si escucha el sótano,
Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Y ahora tú, tienes que morir antes de que hagas más daño.
Ray, no creo que haya llegado mi hora todavía. Aún me quedan muchas cosas por hacer. De hecho, matarte a ti es una de ellas.
Entonces baja del caballo, Rao. Yo estoy preparado. ¿Lo estás tú?
Sí, pero no veo razón para desmontar. Creo que así tengo una visión más clara de cómo son las cosas.
Deja de hablar, Rao. Vamos.
La muerte no debe ser apresurada. Se ha de saborear como un buen vino y disfrutar de su aroma. Pero si considerando tu impaciencia tengo que matarte ahora, adelante.
¡Basta de hablar! ¡Defiéndete, Rao! ¡Ah!
Bienvenidos a otro nuevo crossover entre Programa Gorrión y el sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión nos viajamos hasta Japón, ¿no? Y abordamos pues un género, ¿no? O una forma de narrar que tanto a Javier como a mí nos entusiasma, ¿no? Me refiero al anime, al manga y a todos estos productos que yo creo que, sobre todo el que vamos a tratar hoy, yo creo que nos marcó mucho. Y estoy convencido que a otras tantas generaciones, ¿no? Porque yo recuerdo esos años 90, ¿no? Con esa llegada del manga, ¿no? A través de Manga Video y esas películas que yo creo que calaron muy, muy hondo, ¿no? En nuestro inconsciente colectivo y que tanto para lo bueno y para lo malo yo creo que conformaron nuestra imaginación, ¿no? La verdad es que El Puño y la Estrella del Norte es uno de esos productos, esas obras que yo creo que, vamos a hablar coloquialmente, ¿no? Más molonas con las que un niño se podía topar en su infancia, ¿verdad?
Pues sí, señor Dar, claro que sí. Hokuto no Ken en su título original, o El Puño de la Estrella del Norte, retitulado, rebautizado en castellano, es una de las historias más grandes que llegaron a España cuando desembarcó el manga y el anime aquí en este país y de las más grandes no solo ya por sus personajes, por la historia, lo épico en sí que tiene, sino también por las leches que se daban.
Bueno, esa violencia tan extrema, ¿no? Que yo creo que no sé, a mí me dejaban totalmente flipando, ¿no? O sea, yo creo que era algo y a su vez atractivo, ¿no? Yo creo que a nuestra generación nos marcó mucho ese exceso de violencia, pues con esa erupción, ¿no? Con este Puño y la Estrella del Norte o, bueno, pues yo qué sé, con los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Con esa llegada de una excelsa violencia que yo creo que nos atraía y nos marcó, ¿no? Y que escandalizó a una gran parte de la sociedad, porque no estuvo todo esto exento de críticas y de intentos de censura constante por este tipo de productos, ¿no? Que había gente que yo creo que, pues bueno, que no estaba preparada para esta irrupción, que no entendía que esto era simplemente arte, ¿no? No era nada que fuese más allá de, ¿verdad?
Pues sí, tú lo has dicho, atractivo. Yo creo que el principal reclamo de esta historia es lo atractivo de sus diseños, que ya lo diremos ahora un poco más adelante. Bebe de muchas cosas, como muchos otros mangas y animes que se realizaron en aquellos años, que miraban a Occidente y otros productos y los readaptaban, los traían para sí. Pero sí, El manga y el anime que llegó a España, aunque ya teníamos algunos precedentes, ¿no? de animación japonesa, era un anime, pues, y unos cómics que tenían mucha acción, que miraban mucho esos contenidos de los años 80, unas narrativas mucho más, pues sí, de dinámicas de acción, de lo que veníamos viviendo en el cine en Occidente, pero pues todo llevado al espíritu de esas historias japonesas que consumían masivamente en aquel país, en todas esas revistas y series de televisión, incluso películas animadas estrenadas en cine. Yo supongo que la película que vamos a tratar hoy aquí es una película estrenada en cine, muy probablemente. Se solía hacer con los productos de éxito, como por ejemplo Dragon Ball, se estrenaban sus películas en el cine, u otras tantas series que había por aquella época. Y me citas, ¿no? Las grandes polémicas, ¿no? que hubo en la sociedad y en el boca a boca y en las puertas de los colegios, ¿no? En relación a Caballeros del Zodiaco, a Dragon Ball. Supongo que también El Puño de la Estrella del Norte también estaría en el punto de mira ya, pero ya, si cabe, ya en el punto ya máximo, ¿no? Bueno, esto no se puede ni ver, ¿no?
Yo creo que había... Había una que era Urisoki Doji, que yo creo que era el punto top ya de la censura. Sí. No sé si te acuerdas de...
Sí, yo creo que alguna que otra familia se quedó con los ojos ojipláticos cuando pusieron el VHS y dieron aquel despliegue, ¿no? De hentai ante sus ojos, y ellos solamente pretendían ver una película de dibujos animados japonesa. Yo creo que el escándalo ocurrió en alguna que otra familia. Y yo fui uno de esos niños que a mí no me pusieron Urisoki Doji, pero a mí me prohibieron ver Caballeros del Zodiaco porque le habían dicho a mi padre que era una serie muy violenta y que salía mucha sangre. Yo ya había visto algunos episodios. Vino mi padre y a mí me dijo, este niño no vuelve a ver más esta serie. Me acuerdo yo cuando se lo dijo mi padre a mi madre en el salón de mi casa y estaba puesto Caballero del Zodiaco y se acabó. Yo no lo volví a ver hasta muchos años después. O sea que algo hubo de esto, ¿no? De escándalo con todas estas animaciones japonesas, claro que sí.
Yo nunca llegué a tener problemas, fíjate. Ni con esto, ni con... por ejemplo, con los juegos de rol, recuerdo que preguntarme a mi madre un poco y al ver un poco que era algo inocente, que no tenía, o sea, que no estaba, por ejemplo, basado con lo que están diciendo las noticias, pues no me volví a preguntar, ¿no? Tuve un poco esa suerte, ¿no? No sé si fue bueno o malo, en el sentido sobre todo de ese contenido tan violento, pero no, yo no llegué a tener esa censura. Sí que lo palpé en amigos míos, en otros padres, pero personalmente a mí no me llegaron a censurar. Mis padres yo creo que eran bastante más abiertos de mente en ese sentido, ¿eh? Eso es. A que estaba constante el debate, ¿eh? Yo sí que lo percibí.
Sí, vivíamos en una sociedad donde todavía los dibujos animados eran considerados, aún más si cabe que hoy, para niños. Eso yo creo que hoy en día está bastante superado. Pero
hace no te ya creas,
más de 30 años.
Yo no
por eso te digo que
no estoy de acuerdo ahí, Javier.
Superado. O sea, yo creo que está en parte, sí, pero todavía pervive algo.
Es que si te das cuenta, yo como padre, yo veo la programación que hay infantil ahora y sobre todo las charlas que tenemos con los padres. Y yo creo que ha ganado un poco en cierto sentido la censura moral, ¿eh? Porque los productos que hay ahora mismo en los canales infantiles, bueno, o sea, son súper blancos la mayoría, ¿eh? O sea, no tienen, sí. O sea, que yo creo que creo que ha sido al revés, o sea, no creo que no se ha llegado a superar.
El manga anime, yo creo que actualmente en España se consume de otra manera.
Pero consume gente más mayor, ya no es otro,
sí,
otro, o sea, no es ese sentido de que
llegó a este país y yo creo que de manera muy heterogénea caló en distintas generaciones. Incluso yo creo que en aquella época no estaba claro para qué público será esto destinado. Me da la sensación en las mismas televisiones y los contenidos que había, y ahora ya está todo mucho más recolocado, ¿no? Pero sí, o sea, vivimos en nuestra época. Yo creo que series como Dragon Ball, pues yo creo que ya no se podrían, y otras tantos animes que se pusieron en televisión que no eran tan violentos como El puño de la estrella del norte, yo creo que hoy día habría ciertas quejas si se pusieran tan masivamente y a determinados horarios como se ponían entonces, ¿no? Yo creo que si se pusiera ahora habría bastantes quejas. Si te parece, señor Dar, yo creo que esta polémica ya es bastante conocida, y yo creo que ya hemos ubicado un poco contextualmente y socialmente un poco la impresión, ¿no?, que hubo acerca de la llegada de todo esto a España. ¿Y te parece que nos vayamos metiendo un poco más en lo que es esta película y qué es lo que supuso?
Sí, bueno, me gustaría un poquito hacer algún apunte, ya sí, en el buen sentido, porque yo creo que sí que tiene su relevancia, y sí que para mí sí que fue algo muy grande, o sea, fue todo un eventazo. Yo me acuerdo ese Club Manga, ¿no?, que además también lo podías adquirir a través de la Hobby Consolas, y yo creo que sí que, no sé, particularmente en España, yo creo, fíjate, que siempre que ha venido una oleada del anime ha calado mucho, no sé, fíjate que podemos diferir culturalmente, ¿no?, los españoles y los japoneses, pero sí que tenemos un punto de fascinación, además ellos también la tienen sobre nosotros, ¿no? Es algo bastante, bastante curioso esa sinergia. Y si te das cuenta, en cada oleada que hemos tenido, ojo, pues por ejemplo, esa primera oleada, ¿no?, de principios de los 80, finales de los 70, con Mazinger Z, Candy Candy, etcétera, Heidi, ya caló de una forma muy profunda, y en estos 90 pasó un poco igual. O sea, yo creo que es importante recalcarlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando llegaron estas ediciones, ¿no?, que además no eran baratas, me acuerdo que eran unos VHS bastante caros. Yo creo que el del Puño de la Estrella del Norte se hizo muy prolífico, porque me parece que fue el primero que llegó y había una oferta especial, que era como el vídeo más barato, y yo creo que ese se lo compró prácticamente casi todos los niños de una generación, se adquirieron este Puño de la Estrella del Norte, y creo que es importante reflejarlo, porque hay películas como Ninja Scroll, o por ejemplo Ghost in the Shell, que yo me acuerdo que también fue un producto muy querido y que yo creo que también tuvo un impacto, al igual que pudo haber obras de ciencia ficción que marcasen y creasen un paradigma para una gran parte de generaciones, como los 70, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Pues desde Blade Runner, Alien, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en el contexto juvenil, por ejemplo, productos como Ghost in the Shell y esta propia del Puño Estrellado del Norte, creo que también conformaría mucho a lo que es a la sociedad, y creo que luego muchos creadores que han ido viniendo después pues han bebido mucho de estas fuentes, ¿no? Yo creo que sí que es... porque nos hemos metido un poco con la materia mala, pero yo en el buen sentido también veo que esto es muy importante, ¿no? Creo que nosotros hemos crecido mucho con el anime, y sobre todo a nivel juvenil nos ha conformado mucho como personas, ¿no? Y nos ha inundado totalmente en nuestra cultura popular. Lógicamente, El Puño de la Estrella del Norte como obra es yo creo que importantísima. Creo que el acierto que tiene es simplificar, en el buen sentido de la palabra, muchos conceptos que ya se estaban viendo en la época, ¿no? Lógicamente está muy presente todo el tema de Mad Max, ¿no? Esos futuros posapocalípticos que en los 80, tanto a nivel de las fuentes originales como las explotaciones, inundaron todos los videoclubs, pero también el tema de las artes marciales, ¿no?, que ya había tenido ya una llegada importante a España, y que yo creo que a través de productos como este Puño de la Estrella del Norte llegaron de una forma magistral, ¿no? Y yo creo que sobre todo esta película, porque luego aparte ya tenemos la serie, tenemos el manga, que yo creo que narran o detallan todo de una forma más específica, pero el acierto del Puño de la Estrella del Norte como película, en mi opinión, es que es de estos resúmenes que se hicieron para bien. O sea, faltan cosas, pero está tan bien colocado todo que yo creo que no sé, que tenía algo mágico hipnótico. No para todo el mundo, porque la gente que había visto la serie antes, eso hay que decirlo, quedó un poco decepcionada, ¿no? Porque esperaban un poco que esta película fuese una línea argumental o que contasen cosas que no aparecieron en la serie. Pero yo creo que sobre todo para difundirla sí que caló mucho, sobre todo en Occidente, ¿verdad?
Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo con todo esto que has planteado. Yo generacionalmente soy un poco más joven que tú. Tú esto lo viviste, la llegada del manga y el anime a España mucho más vivamente que yo. Y todo esto de todos estos vídeos, primero del sello Manga Video, ¿no? Y después de Manga Films. En mi opinión, yo creo que todo este universo del manga y el anime supuso un soplo de aire fresco para la acción, para las aventuras, para la fantasía, para la ficción que se consumía entre la juventud en España y los niños también. Y bueno, acordémonos un poco de los grandes títulos, ¿no? Dragon Ball, Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco. También Ranma Medio o Sailor Moon, ¿no? Yo sobre todo pertenezco como Pablo Cózar a esa generación de Dragon Ball. Ya lo conocí en Telemadrid, pero sobre todo pues un poco más lo viví muchísimo más intensamente emitido en Antena 3. Sí, ya en la última recta de los años 90 en España. Y bueno, pues me citabas todos estos vídeos del sello Manga Video fueron muy, muy importantes, ¿no? para la difusión y el conocimiento de muchos productos que estaban teniendo mucho éxito en Japón, pero también en Estados Unidos. Me parece que el sello Manga Video venía también de Estados Unidos. Y todo comenzó con la peli de Akira, otro gran título que tenemos que citar aquí, que yo creo que fue estarás de acuerdo conmigo, ¿no? El Hombre. Título más importante y más representativo, que es que hasta incluso, tú lo sabes, se emitieron unos minutos iniciales, ¿no? En el programa Metrópolis, que flipó a muchísima
gente. Yo lo viví eso en directo, ¿eh? O sea, yo fui... Es que claro, somos una generación un poquito... Vosotros, yo sé que tú y Pablo, bueno, si alguien no conoce a Pablo, es un colaborador también del sótano, seguramente la mayoría de los oyentes, sobre todo del sótano, saben quién es, pero si lo estés escuchando a través del canal de Gorrión, pues sí, si no lo sabéis, un poco para dejarlo ahí... más contrastado.
Claro que sí.
Y fíjate, me estoy ahogando y todo, ¿eh? Yo creo que a vosotros os caló mucho más la erupción de Dragon Ball, pero claro, como yo soy un poquito mayor que vosotros, a mí me caló más la llegada, por ejemplo, de Akira, incluso este Puño de la Estrella del Norte, y por supuesto Saint Seiya, porque es de unos poquitos años antes. Además, fueron conceptos en los que, aunque es verdad que Dragon Ball también tenía un contenido bastante fuerte, ¿vale? Pero yo creo que lo que llegó en ese momento fue como la bofetada en la cara a una sociedad en la que ya dejó totalmente consolidado que la animación no era solamente para críos, ¿no? Yo ahora sí, de todos modos, personalmente, como ya lo he dicho alguna vez en el sótano, tuve la suerte de toparme con Ralph Bakshi, antes, ¿no? Con ese Tigra, Hielo y Fuego y con la maravillosa adaptación de los Anillos, sí que tenía una visión bastante clara de que había distintos tipos de animación, ¿no? Pero yo recuerdo que viví muy intensamente la llegada de Akira. Esto fue un fenómeno tremendo. Parecía que algo había cambiado, ¿no? En el mundo, ¿no? A nivel cultural, se habló muchísimo de toda esta producción, de todo el derroche de medios que hubo. Y la verdad es que estaba todo el mundo alucinando. O sea, yo de niño, cuando vi esos primeros minutos, me quedé totalmente impactado. Y lógicamente me hice con ella, cuando llegó al mercado español. Que siempre recordé que tuvieron que pasar unos años para entender todo lo que estaba viendo, ¿no? Porque además la cinta, en comparación con el manga, es muy complicada, ¿no? Porque sintetiza demasiada información en muy poco tiempo y es casi un. a nivel argumental al final no acabas entendiendo todo o te faltan muchas cosas por entender, pero a nivel visual Akira fue, bueno, o sea, algo increíble, o sea, de verdad, o sea, lo que el fenómeno de Akira, tenías que haber estado ahí en directo para vivirlo, ¿no? Las sensaciones que llegó a muchísima gente, ¿verdad?
Sí, 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 y también entre la gente pues que adulta ya, que consumía cómics o que pues estaba metido más en temas culturales, incluso hasta ahí Akira caló. O sea, no, Akira no fue simplemente un fenómeno ya del simple aficionado a toda esta nueva ola que estaba viniendo. Akira fue un producto cultural y lo sigue siendo hoy día muy importante. Entonces, y también el manga llegó también a primero de los años 90 por Glénat Dragon, me parece. También llegó. El caso es que Akira fue editado en vídeo por Oro Films y poco tiempo después Luis del Val, que era el que llevaba toda esta empresa, por lo que he encontrado, pues decidió sacar el sello Manga Video a finales de 1993. Y como tú bien me has dicho, El puño de la estrella del norte fue una de las primeras películas, si cabe, yo creo que fue la primera película que se sacó. Mira, tengo aquí un anuncio que he encontrado de la época. PVP 2.995 pesetas, edición limitada. Te sigo leyendo lo que pone aquí porque es muy llamativo. Tras el éxito arrollador de Akira, una nueva marca dedicada a la animación japonesa irrumpe con fuerza en el mercado. Manga Video. Y nos ponen aquí el logo y pone una verdadera avalancha con los más arrebatadores e increíbles títulos de la animación japonesa, cuidadosamente seleccionados para tu máximo entretenimiento. Si disfrutaste con Akira, prepárate para un asalto épico a tus sentidos. Y pone, sale la carátula del vídeo del Puño de la Estrella del Norte, ahora en vídeo, y pone, doblada al castellano. A partir del 4 de octubre, disponible en los mejores videoclubs, grandes superficies y tiendas de cómics y videojuegos. Y pone, cada película, lo que tú me has dicho, incluye el cupón de inscripción al Manga Club y puntos canjeables por merchandising. Aterriza ahora en el siglo XXI. Tú fíjate lo bien que refleja este anuncio todo lo que hemos estado aquí hablando.
Bueno, es que el ejercicio de merchandising que hicieron fue apabullador. Ha visto que era caro, ¿eh? 2.995 pesetas era un producto muy alto. O sea, de hecho, yo recuerdo que comprar estos vídeos no era algo muy común, ¿eh? A mí me eran cosas de estar de que me echaban la bronca de que no podía comprar esto. Y yo por eso no pude hacer toda la colección entera. Y recuerdo que estos productos se intercambiaban mucho, era como cromos, ¿no? Normalmente, pues, si yo tenía, pues, 5 o 6, o sea, los que sí que recuerdo como si fuese ayer es tener El puño y la estrella del norte, Ghost in the Shell, que no sé si fue ya con Manga Video o con otra que salió luego a posteriori.
Sí, tengo que recordar. Después Manga Video se convirtió 2 años después en Manga Films. Y sí, fue Manga Films.
Manga Films, ¿verdad?
Si mal lo recuerdo, la que sacó Ghost in the Shell, sí. Y eso que me dices de que se te intercambiaban. Bueno, yo tenía compañeros del colegio que es que hasta se sacó en kioscos después de la del éxito, se sacó una colección que se llamaba Manga Manía, que creo que el primer título era Akira y después venía Urotsuki Doji o venía algo así, por lo que he encontrado. Empezaban fuerte y poniendo un título así, pues erótico porno, ya directamente en el primer lanzamiento me llama la atención. Yo recuerdo compañeros del colegio que tenían hermanas mayores y que habían cogido esos títulos y de comentarlo, ¡wow! Me he estado viendo con mi hermana Akira, qué flipada, no sé qué. Incluso de cambiarnos vídeos. Yo esos vídeos no. Cuando yo era muy aficionado, pues con 11 años a Dragon Ball, 10, 11 años, y lo intercambiaba con mis compañeros de clase, eran las cintas de Dragon Ball, porque también valían un dinero las películas.
Sí.
No las cambiábamos entre nosotros. Sí, sí, eso sucedía.
era maravilloso, ¿verdad? De todas maneras, es importante contextualizarlo, ¿no? Porque yo creo que El puño de la estrella del norte A ver, sobre todo ahora en una época en la que el anime está muy bien distribuido. De hecho, tenemos plataformas, por ejemplo, como Netflix, ¿no? Que ha apostado muy fuerte, ¿no? Por traer o meter un grandísimo catálogo de anime. Quizás nuevas generaciones puede que lo vean un poco esto, pues, en un contexto que no entiendan, ¿no? Pero claro, es que El puño de la estrella del norte, yo creo que seguramente junto a Akira fueron muy revolucionarias, ¿no? En ese sentido. Y aparte yo creo que El puño de la estrella del norte era un poco Akira era algo como demasiado elevado, o sea, en el sentido de que era difícil de entender un poco todo el concepto que había, pero con El puño de la estrella del norte yo creo que sí que creo que fue una edición muy buena, ¿no? La adaptación que hicieron al cine, y sí, creo que caló muy bien porque la gente entendía, o sea, en verdad el argumento es bastante básico, el del puño. O sea, tiene mucho trasfondo, pero en verdad es ver a Kenshiro pues prácticamente derrotando a un rival, ¿no? En distintos escenarios, ¿no? En sí, esa búsqueda del héroe constante, ¿no? Hacia su pareja, ¿no? Sobre todo en lo que es la parte de la película. Y eso hizo que yo creo que la gente conectase muy bien con esta historia. Yo creo que le pasa un poco también a por ejemplo, a Ninja Scroll, que... Por ejemplo, tú tenías Ghost in the Shell, que Ghost in the Shell, a mí claro, yo cuando la vi ya era un poquito más mayor y sí que estaba un poco más preparado, ¿no? Para enfrentarme un poco a esos conceptos, pero claro, imagínate un chaval de tu edad metiéndote con Ghost in the Shell, pues alucinaría, diría, ¿qué coño estoy viendo, ¿no? Y El puño estrella del norte y Ninja Scroll, por ejemplo, yo citaría estas dos, que sí que tenía un punto de conexión muy importante, y yo creo que serían, en mi opinión, creo que fueron dos de las cintas que mejor calaron por ese sentido, ¿no? Por la forma de narrar, ¿verdad?
Claro que sí, porque El puño de la estrella del norte, como también me dice la película de Ninja Scroll y otros tantos productos que llegaron, pero vamos a centrarnos en El puño de la estrella del norte. Mira, te lo comparo con Akira para que nos entiendan un poquito mejor. Akira era una historia mirando mucho a lo europeo, hasta incluso en el dibujo, y de una manera artística. No quiero decir que estos otros productos sean menos artísticos, pero Akira era un producto cultural, artístico muy complejo, mucho mirando al cómic europeo, francés. Otomo es un autor muy particular, ¿no? Y otros tanto de lo que se rodeaba como Satoshi Kon. Pero El puño de la estrella del norte seguía un poco el esquema de lo que me estás comentando, de pues una historia típica de acción de manga y anime, primero publicado en manga y después en anime, donde un héroe pues va derrotando a diversos enemigos, tiene un propósito en la vida, ¿no? Es un personaje solitario. Estas historias tienen mucha conexión, ¿no? con las historias de samuráis clásicas, y ya por ende pues también ligado por extensión al western, malvados estrambóticos, como digo, una sucesión de rivales, unos combates extensos en el tiempo, unos combates que duran unos cuantos episodios, donde se emplean diversas técnicas, y se emplea aquí un poco el elemento de el más difícil todavía, la técnica más flipante. Y un héroe, pues como digo, que al principio es solitario, pero se va rodeando de algunos aliados, algunos de ellos antes eran rivales, y este héroe pues es muy capaz, muy sorprendente generalmente en sus habilidades, en la lucha, y bueno, pues este tipo de elementos lo podemos apreciar en muchísimos mangas de aquella época, previos de décadas anteriores y posteriores, y en los mismos años 80. Y esto era básicamente la esencia del manga por aquellos años de las grandes historias comerciales. Esto lo podemos ver también en Saint Seiya o en Dragon Ball, que ya las hemos citado previamente, ¿no? Y sí, o sea, este tipo de esquema argumental y de elementos en la trama es lo que es la esencia de todas aquellas historias que nos flipaban, ¿a que sí, señor?
Totalmente, es que yo creo que es el ejemplo, uno de los grandes ejemplos, ¿no? De esos conceptos que tanto nos llenaron. Yo tenemos lo que decías, si ya ahora ya lo metemos ya con el
sí,
puño a saco.
Sí.
Me dio un poco la impresión a mí de que, a ver, Akira yo creo que siempre fue como un proyecto hecho para la crítica cinematográfica, ¿no? Incluso bien hilado, como dices tú, para la crítica europea. O sea, como un poco para demostrar a la... A mí es que eso me parece un poco pedante, ¿no? Pero como podríamos citar a lo que es la intelectualidad, demostrar que el anime era algo elevado, ¿no? Era un poco un proyecto que siempre tuvo un poco pues esa pretensión, ¿no? De decir, oye, que esto no es para niños, que esto es... nosotros los japoneses llevamos creando esto durante muchísimos años y es, forma parte de nuestra cultura y os vamos a demostrar que está al mismo nivel que el cine que podéis hacer vosotros, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? El Puño de la Estrella del Norte es el ejemplo de ese anime tan característico que consumía la gente allí en Japón. Y Akira fue un proyecto diferente, una cosa para sorprender al mundo occidental, ¿no? Fue como una especie como de crear una especie como de la pirámide de Giza, ¿no? A nivel de animación, una cosa así, ¿verdad?
Muy de acuerdo contigo. Es que Otomo no era un autor comercial como estos autores que trabajaban en las revistas de manga. Era otro estilo. Era como bien tú me dices, y yo también aquí recalco mucho mirando a lo europeo, claro que sí. Sí, sí. Entonces, si te parece, nos metemos ya con la sí. peli, como me dices, yo también. ¿De qué va un poco la película El Puño de la Estrella del Norte? Que es aquí tengo que decir que es un buen compendio de la, por así decirlo, de la primera saga, de la primera gran historia que acontece en el manga publicado. ¿De qué va un poco el Puño de la Estrella del Norte, señor Dar?
Bueno, pues el Puño de la Estrella del Norte pues es una historia ambientada en un futuro, ¿no? Pues apocalíptico, en el que después de una tercera guerra mundial, si mal no recuerdo, pues la Tierra queda absolutamente devastada, y en la que diferentes grupúsculos o señores de la guerra, en esta ocasión muy musculados, con una estética muy punk, pues se dedican a luchar por los recursos de la tierra, ¿no? Que como pueden ser pues el agua o la comida, ya que pues bueno, la radiactividad pues prácticamente pues lo ha destruido todo, ¿no? Pero dentro de este universo en el que es muy importante el tema de las artes marciales, porque bueno, pues al parecer las personas que han practicado y desarrollado esta disciplina pueden ser solos o bien los héroes o los señores de lo poco fértil que queda en estas tierras, ¿no? A todo esto tenemos un protagonista que es Kenshiro, que practica un arte marcial que es el Hokuto Shinken, que es un arte, bueno, pues basada en... ¿cómo se llamaba? Bueno, tiene la pericia de que...
En función... En presionar puntos de presión del cuerpo que se llaman subos o algo así.
Eso es. Sí, yo siempre he dicho con puntos de acupresión, ¿no? Que es un poco más
sí,
cercano.
Sí. Tiene que ver con todo eso, efectivamente.
Y bueno, pues este personaje... que es un maestro en esta disciplina, que además esta disciplina y su familia y las personas que la han practicado van a tener una relevancia muy importante en la película y también en el manga, pues vamos a ver que este personaje es una especie de héroe o incluso de... casi ni de héroe, ¿no? Yo le recuerdo mucho una especie como de Aragorn, ¿no? Con el Señor de los Anillos, es un hombre que va vagando por el mundo y en el que... al final, en este viaje del héroe, pues va a ser consciente de que tiene pues la responsabilidad, ¿no? De utilizar esas artes marciales pues para ayudar a los más necesitados, ¿no? Porque es un mundo que, pues, en el que se cometen muchos excesos, violaciones, asesinatos, y en el que pues solamente una persona con esa pericia pues puede salvarlos, ¿no? A lo largo de este viaje vamos a conocer que este personaje, que Kenshiro, ha perdido a su novia, que es Julia, que aquí en la película no va a tener mucha trascendencia, pero sí que en el manga va a ser un personaje bastante importante, ¿verdad? Que tú, que te has leído el manga, lo tiene bastante presente.
Sí, en el manga, sobre todo en la primera historia, que es que básicamente el principio de la historia es la misma, ¿no? Si quieres continúo yo un poquito más.
Sí, claro, venga.
Contando, la historia de esta película comienza como uno de sus antes amigos, pero ahora rival, Shin, que practica otro arte marcial que es el puño de la Cruz del Sur o algo así, rapta a su novia y a él pues lo deja mal herido, le infringe unas heridas en el pecho que tienen que ver con la constelación a la que está dedicada su arte marcial, ¿no? A la estrella del norte, ¿no? A esa constelación. Y bueno, pues entonces, como digo, Shin se lleva a Julia porque la quiere para sí, ¿no? Y mientras tanto también, pues en esta historia, pues sus hermanos del puño de la estrella del norte, Yagi y Rao, pues lo están observando. Y entonces, pues a Kenshiro, su hermano Yagi, que parece un tipo malvado, lo lanza por un precipicio y parece que ha muerto, ¿no? Entonces después, pues vemos en esta historia aparecen dos niños, que son Lin y Bat. Lin es una niña pequeña y Bat un chico así preadolescente, un poco más joven. Están huyendo por una de estas bandas terroríficas que luchan por el territorio, por la comida y que acaban con todo el mundo, ¿no? A cuchillo. Entonces, esta niña, parece ser que tiene algún tipo de habilidad especial en sí misma. Y su grito telepático de terror y de ayuda, pues hace que aparezca una figura que ya me parece súper flipante. Que derriba edificios y pasa a través de edificios semiderruidos y acaba con esos maleantes con unos golpes muy sorprendentes, ¿no? Uno la agarra para que ya vayan entendiendo un poco nuestros oyentes, los que no conocen esta película y esta historia. Agarra a un enemigo y le pachurra la cabeza y la sangre pues fluye a chorros por aquí. Y a otros pues lo golpean, ¿no? En el cuerpo, y entonces empiezan a hinchar sus cuerpos y ellos empiezan ahí a agitarse, a gemir, y cual película de Scanners pues les explota la cabeza ya de una manera que hasta incluso salen disparados en el espacio por la presión del impacto y la sangre pues aquí salpiconea por todas partes, ¿no? Y entonces pues este tal Kenshiro pues ayuda a Lin y a Bat y vemos en esta historia la aparición de otros personajes, ¿no? Que usan otros puños parecidos al del puño de la Cruz del Sur, el personaje de, ¿cómo se llamaba este? Rey, que es otro luchador, le ayudará a su hermana, la hermana de Rey ha sido raptada y bueno. Kenshiro se encontrará con que sus dos hermanos, pues como bien tú dices, son unos señores de la guerra que pretenden pues hacer de las suyas y dominar el mundo que queda, ¿no? Y entonces pues Kenshiro, pues tanto en esta historia de la película como en el manga ya un poco más porque claro, 2 horas pues dan lo que dan, ¿no? Pero recorrerá el mundo, ¿no? Encontrando y enfrentándose a sus hermanos. En el manga hay un hermano más que se llama Toki, que en esta película no aparece. Aquí aparecen principalmente los dos principales rivales de esta peli son Yagi, que es como una versión malvada de él, que lleva un casco porque fue deformado por Kenshiro en una pelea. Su hermano era muy envidioso.
Malvada y basuresca, ¿eh? Esa.
Yo también lo tenía en la mente, que Yagi es un enemigo bastante basuresco, ¿no? Emplea malas artes para vencer, me encanta. Es muy parecido en el manga y en el anime, el combate entre Yagi y Kenshiro, y me encanta, ¿no? Cómo acaba con él y en el escenario en el que se encuentran. Y después ya pues vendrá el enfrentamiento final con Rao. Y qué pasará también se nos cuenta aquí qué pasará con Julia, que está raptada por Shin. Un poco también aparece aquí el enfrentamiento entre Kenshiro y Shin. Y bueno, pues pues al final tendremos pues el enfrentamiento final entre Kenshiro y Rao. Y bueno, esta historia va mucho también, tiene parece bastante simploncilla, pero yo creo que tiene, si nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre ella, creo que tiene bastantes elementos en su trama que nos enseñan distintos valores y conceptos y distintos contenidos que ya no son tan simples, por así decirlo. En esta historia se nos presenta como tú bien me has comentado, recalcándolo al principio, un futuro postnuclear en el que la Tierra ha sido asolada, nada más que es un páramo, y cuando encontramos algo son edificios semiderruidos, grandes rascacielos ladeados, incluso hasta un barco que atraviesa un edificio, ¿no? Fijémonos en lo impactante de la imagen, ¿no? Un barco donde no vemos ni agua en kilómetros y kilómetros en esta historia, pues ha impactado sobre un edificio y lo ha atravesado. Y esto pues nos recuerda, ¿no?, a la amenaza de destrucción del mundo, el ambiente de guerra fría y de tensión que había entre Estados Unidos y la URSS en los 80, que El puño de la Estrella del Norte es una historia que nos habla acerca de ello, de la posible destrucción del mundo. No es la única en los años 80, como bien tú sabes, está plagado de este tipo de historias.
Esto fue un fenómeno, hay que decir, claro, que hasta la caída del muro de Berlín era una constante, ¿no? Yo creo que casi ya desde los 60, y tanto a nivel literario como luego cinematográfico, el tema, ¿no?, del holocausto nuclear, sobre todo, fue algo pues muy presente, muy constante. Y yo creo que ya, fíjate, el punto álgido de los 80 tuvo un punto final de los 70 ya, y los 80 tuvo momentos muy álgidos, ¿no? Muy álgidos. O sea, no solamente con Mad Max, ¿no? Bueno, tenemos el maravilloso relato, ¿no?, de un muchacho y su perro, de Harlan Ellison, que le debe mucho a todo esto. Aparte de más, luego todas las explotaciones que se hicieron, que yo creo que calaron mucho, ¿no?, dentro de la sociedad. Sí, sí. O sea, y a los japoneses me imagino que les pasaría igual, claro. Es que
claro,
ellos
que sí.
Estaban en la punta de lanza de esa Guerra Fría. Era uno de los países que hubiese sido objetivo, seguro, de un ataque directo, ¿verdad? O sea, no me está
claro que sí. Miedo. Acordémonos de películas como Escape de Nueva York, Escape from New York, 1997, del año 81, de Carpenter, cuando también el mundo ha sido afectado, ¿no? Incluso la ciudad de Nueva York está en ruina. Y otras películas, me hablas tú de explotación, he encontrado yo películas como DEFCON 4, Defense Condition, donde el mundo también ha sido devastado. O incluso tu querido Patrick Swayze en todo su esplendor en El Guerrero del Amanecer, 1987, sí. Que también se parece mucho al Puño de la Estrella del Norte. Luego hablaremos de la gran referencia, ¿no?, que tiene Hokuto no Ken y otros pequeños detalles que me han parecido muy curiosos. Pero aquí tenemos elementos en esta historia, también se nos habla al principio, elementos místicos, como en el universo está regido por así decirlo, por dos polos opuestos, ¿no?, que entendemos que tienen que ser el orden y la destrucción, un poco Michael Moore-kiano, ¿no? Sí. Y bueno, se habla acerca de que hay polos opuestos trascendentales y se habla acerca de la guía a la humanidad. La niña de Stalin tiene que ver se intuye con que va a ser una futura líder de la humanidad. Y bueno, pues tenemos también otros grandes cajones aquí a tratar, pues serían las artes marciales, ¿no? Todas esas historias, ¿no?, como he dicho antes, donde es el más difícil todavía, la técnica, el retruécano ya, del retruécano, para vencer a tu enemigo, y donde hay pues grandes movimientos espectaculares entre los dos grandes adversarios, ¿no?, y los masillas que al principio son destruidos. Y bueno, pues en esta historia también nos encontramos temas como la soberbia de Rao, que en el manga se dice que quiere desafiar a Dios mismo, aquí pues quiere ser el amo del universo, ¿no?, y para ello acaba con su maestro, con Ryuken, el tema del fuerte frente al débil y qué hacer cuando se tiene poder, si ayudar a los que lo necesitan o dominarlos y aplastarlos. También el tema, como hemos dicho, del elegido, el Mesías, y apuntado también aquí, la esperanza que nunca se pierde, que lo representa Lin y cómo se lo muestra la hermana de Rey. La envidia de Shin por la mujer que está junto a Kenshiro, ¿no? Por Julia, pero también la envidia de Yagi, que él no puede aceptar que su hermano menor sea el heredero del puño de la Estrella del Norte. Y también la envidia de Rao, ¿no? Y también la destrucción del mundo humano, como hemos dicho, y de la naturaleza por el ser humano. Y qué hacer cuando ya todo pues está destruido y no existe es muy difícil, ¿no?, recuperar el mundo que fue perdido. Como digo, el puño de la Estrella del Norte, aquí te puedes quedar con que pues es un tipo que va acabando de manera sangrienta con sus enemigos, o que bueno, pues tiene un poquito más, ¿no?, según te vas adentrando un poco en la historia. Y si le quieres poner un poco de ojo, pues nos cuenta otras tantas cosas, dentro ya hablando que es una historia de entretenimiento que se fue construyendo, entiendo yo, al seguir el manga poco a poco, en esas revistas que se consumían semanalmente, que creo que se publican por cientos de miles o millones de ejemplares en Japón, y que bueno, pues los japoneses pues leen en el transporte público, hasta donde yo sé, y que pues semana a semana pues quieren ver las aventuras de su héroe, ¿no?, con su retrueca, ¿no?, final en los combates, y el más difícil todavía, y nada, y pasar un buen rato con esta historia, pero bueno, nos cuenta también otras cosas.
Entonces, sí, yo resumiendo todo esto, bueno, perdona, Javier, te he cortado. Cuéntame. Continúa.
No,
sí.
Cuéntame. Si ya no me apetece, quiero que me digas tus impresiones sobre todo.
Sí, a ver, en general, yo lo que analizo, lo que veo de esta historia, creo que coge muchísimos arquetipos, que yo creo que por eso es una historia que funciona muy bien. Que yo creo que va muy ligado, ¿no?, a las grandes historias, ¿no?, porque si lo ves coge muchos aspectos tanto de la mitología japonesa como sobre todo como la mitología occidental. Está el arquetipo de esa edad dorada, ¿no?, que ha caído, ¿no?, y que ahora vivimos en un mundo de oscuridad, ¿no?, que yo creo que está presente en casi todas las todos los conceptos o todas las visiones cosmogónicas de muchísimas civilizaciones. Y yo creo que a través de una simpleza narrativa lo importante es que va cogiendo conceptos arquetípicos, que los va uniendo como con un puzzle, recreando al final lo que es la representación de la mitología ancestral dentro de este maravilloso manga o anime, ¿no? Incluso también pues añadiendo otros elementos, como pueden ser elementos hogwardianos, ¿no?, que yo creo que también está muy presente en la obra, ¿no? Creo que la figura de Robert Howard creo que es como una gran sombra, ¿no?, que también influyó a una gran parte de artistas. No solamente fue Lovecraft, ¿no?, que yo creo que soy bastante crítico, sino que también hubo otros autores que nos han marcado, ¿no?, y que han marcado la cultura en general, ¿no? Pero bueno, en definitoria, yo creo que El puño de la Estrella del Norte coge muchos arquetipos, ¿no?, de esos conceptos, ¿no? Pues sí. La edad dorada, el viaje del héroe, siempre el tema mesiánico, como que decías tú, ¿no? El tema del elegido, de traer de nuevo, ¿no?, la luz, ¿no?, en un mundo inmenso en el caos. Que fíjate que es muy paradójico, ¿no?, pero casi siempre en las grandes historias de ficción pues siempre va a estar ligado, ¿no?, porque yo creo que es algo inevitable. El hombre, cuando empieza a escribir, escribe esa ficción, ¿no?, esa mitología, ¿no?, que en cierta manera también conecta con lo que está viendo, ¿no?, y cómo percibe cómo es la sociedad y su historia y lo que ha pasado antes, y se acaba trasladando, ¿no?, desde el principio de los tiempos, desde la epopeya de Gilgamesh, la Odisea, la Ilíada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se ve reflejado aquí, y yo creo que por eso funciona también muy bien, ¿no?
Mira, me hablas acerca de los guardianos Yo también te refiero aquí lo fracetiano, porque yo también, creo que aquí, claro, estos, yo creo que aquí estos héroes tienen mucho de esa estética, de esas portadas de fraceta, ¿no? Con esos músculos, con esos torsos, esas posturas tan, tan imponentes, ¿no? Y esta historia, aquí no lo vamos a ocultar, como dije anteriormente, mira mucho Occidente y toma como referencias los grandes personajes de acción y las grandes historias de acción que estaban teniendo éxito en aquellos años en Occidente. ¿A ti, a quién te recuerda Kenshiro, señor Dar?
Pues yo lo veo una mezcla de varios personajes, ¿no? A mí en general me recuerda un gran héroe occidental, ¿no? Porque te puedo decir que, para mí, esto es una paja mental muy mía, ¿no?
Sí.
Pero yo vería una mezcla entre Mad Max, o sea, más Rokatansky, el propio Conan, la gente dice Bruce Lee, pero yo veo aquí más a Sonny Chiba, personalmente lo veo muy, muy bien reflejado. Incluso también una gran parte de los héroes mitológicos, ¿no? Yo veo hasta a Ulises, ¿no? Un poco también aquí. Joder, ¿qué te iba a citar? Bueno, a muchísimos, una mezcla, un trasunto de personajes mitológicos grecolatinos, que también los veo muy, 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 muy referenciados en este personaje. O sea, que yo creo que es un poco el ideal del héroe occidental, en mi opinión, ¿no? Con ese punto oriental, que puede ser el de las artes marciales, ¿no? E incluso estéticamente, con ese toque a lo Sonny Chiba, Bruce Lee, podemos decir que es una mezcla, ¿no? Porque, bueno, Sonny Chiba al fin y al cabo era muy excéntrico. Tampoco aquí es un héroe bastante sosegado, callado, prácticamente no le vemos casi expresar muchos sentimientos, ¿no? Pero sí que yo me mojaría un poco con todo eso.
Claro, claro que sí, y estoy muy de acuerdo contigo. Las pelis esas de Street Fighter yo no las he visto, las he conocido por vosotros, pero creo que debe de beber ahí en buena parte. Se ha dicho que bebe de Bruce Lee, tal vez en algunas posturas.
Bueno, al fin y al cabo.
Algunas imágenes, algunas posturas. Es que
si te das cuenta, Sonny Chiba es un poco. Era como un poco el Bruce Lee japonés. Bueno, o sea, que en cierta manera sí que se parecen, pero es que es un poco lo mismo, ¿no? Lo que se quiso hacer con Sonny Chiba era un poco como llevar a Japón ese concepto representado en este maravilloso actor. O sea, perdona que te he cortado, era simplemente.
No. En este, y muy bien apuntado, muchas gracias. En este manga anime hay una gran amalgama de muchos productos de éxito. Mira, yo he tomado aquí unos cuantos datos. Algunos los he encontrado y otros un poco me parecían a mí. Entonces, aquí las caras están, no son exactamente las de los actores que yo voy a citar, pero son una adaptación para que ya no cante, ya, ¿no? ¿Me entiendes tú? El fusilamiento total. No nos van a dibujar aquí a estos actores que voy a comentar. Algunos sí se ven claramente. Mira, Kenshiro podría ser el rostro de Stallone y un poco el físico de Stallone mezclado con el de Mel Gibson en ese Mad Max.
Sí, sí.
En Mad Max 2. Mira, aquí ya lo digo. La principal referencia que podemos encontrar en esta historia, tanto en el manga como en el anime, es a Mad Max 2 del 81 de George Miller, Mad Max 2, el guerrero de la carretera. Aquí, enemigos, personajes, atuendos, todo está cogido de esa película. Todo. Es sorprendente cómo te pones a comparar determinadas páginas y elementos que salen, y es que está todo absolutamente cogido de ahí. Fue, yo creo que, la gran inspiración estética para la creación de esta historia, esa película. Además, es que me la he visto hace poco con motivo de este programa otra vez, y es que es sorprendente. Yo me partía de risa viendo esas armaduras de fútbol americano, cómo la tienen los personajes, tanto en el manga como en esa película, incluso algunos personajes están calcados, están llevados Humungus, de la peli al manga.
A ver, ¿quién es Humungus para ti?
Que también pues sale Humungus sale en el, el manga como uno de esos masillas, salen varios Humungus. Y uno de los enemigos que aparecen en las primeras páginas es esclavado al subalterno de Humungus. Es que es clavado. O sea, está dibujado ahí tal cual en el manga. Es flipante. Y es que en el manga al principio Kenshiro lleva dos sombreras. Cuando avanza el manga, Kenshiro lleva dos sombreras. Pero es que al principio del manga solo lleva una hombrera. Y esa chupa de cuero con esos pantalones es que es un calco de Mel Gibson con el geto redibujado de Stallone. Es que es clavado. Es sorprendente. También encontramos en este manga personajes de la cultura occidental como Dolph Lundgren o incluso Christopher Lambert también. También encontramos a Hulk Hogan. Como digo, a Mel Gibson un poco más en su estética, en esa película, a Schwarzenegger, el personaje de Rao podría ser Schwarzenegger redibujado, incluso a Adrienne Barbeau de Rescate en Nueva York, a la mujer que acompaña a Plissken el serpiente, un poco más tal vez estilizado el personaje, pero en el personaje de Mamilla o de Julia podemos ver también a Adrienne Barbeau, sobre todo en el manga, comparándolo con el personaje de Mamilla, que es una mujer que se parece a Julia, que acompaña al grupo de héroes protagonista. E incluso encontramos referencias a Freddie Mercury, al músico Boy George también, y es que este incluso citaba antes a Fraceta. Es que la imagen del Death Dealer, de ese guerrero montado a caballo con ese casco con cuernos, puede ser perfectamente Rao. Una reimaginación del Death Dealer por los autores del Puño de la Estrella del Norte. O sea que. Y habrá muchos más, que yo no he sabido ver. Incluso algunas páginas del manga copian estéticamente portadas, como la de Cobra, como Joel Halcón, por ejemplo, y yo creo que también veo referencia, ya te digo, en esa película Escape from New York del año 81. Y bueno, este género, que puede ser hasta incluso un género, ¿no?, en los años 80, el género del mundo destruido, pues apocalíptico, tras un desastre nuclear, ¿no? Nos encontramos películas pues de tus queridos y también mis queridos italianos, como Los Nuevos Bárbaros, año 225 después del Holocausto, Los Guerreros del Bronx, 2019 tras la caída de Nueva York, o Roma, año 2072 después de Cristo, o Los Gladiadores de Lucio Fulci. O sea, es que,
estás citando a mis películas favoritas, ¿sabes? Claro. El cine que a mí me gusta.
Podemos sí. Yo creo que luego después hubo una realimentación. Yo creo que también se copiaba a Mad Max 2. Todo esto viene de Mad Max 2. Pero yo creo que incluso en ese Guerrero del Amanecer de Patrick Swayze, yo creo que puedo ver una realimentación, y una retroalimentación del Puño de la Estrella del Norte. Me da incluso hasta a mí. Y lo que te digo, es sorprendente la cantidad de títulos que trataban todo este subgénero, ¿no?, del mundo destruido en los años 80. Y hay algunas películas más, hay algunas más.
Bueno, tenemos que ir avanzando un poco, ya tirando un poco para el final, porque yo creo que lo importante es hablar del significado que tiene. Es decir, a nivel visual tiene pues escenas potentísimas. A mí la primera escena de la llegada de Kenshiro prácticamente andando y atravesando edificios, me parece algo, va a ser el Juggernaut, ¿no? Un poco ese concepto, ¿no? De ese ser prácticamente indestructible, ¿no? También veo referencias a Terminator ahí, o sea, esa escena entrando, andando, es Terminator total, o sea, no sé si a ti te pasa lo mismo o no, pero vamos, sí. yo lo veo muy, muy evidente. Y tiene escenas increíbles, ¿no? O sea, yo creo que el poder visual que tiene, que además que yo creo que aquí hacen un esfuerzo notable, ¿no? Por agrandarlo aún más en contraposición a la serie, al anime. Aquí yo creo que le meten mucho más decorado y las escenas de acción son muy, 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 muy poderosas, ¿no? Sobre todo cuando vemos a Kenshiro, ¿no? Ejecutando, ¿no? Sus golpes, ¿no? Con ese grito tan característico que recuerda mucho al de Bruce Lee, ¿no? Con esa especie de grito con ese tono tan curioso, ¿no? Pero bueno, eso es una fortaleza audiovisual, yo creo que muy imponente, ¿no? Que yo creo que es lo que bebe mucho esta película, ¿no? Contundencia, o sea,
una película poderosa.
Claro, sí, sí.
Podríamos calificarla.
Sí, sí, además es que yo incido que es muy howardiana, o sea, creo que Robert Howard está muy presente, o sea, aunque no sea algo intencionado, ¿no? O sea, creo que es como si estuviese detrás ese espíritu, ¿no? O sea, sí. Todo bebe mucho de ahí, ¿no? Además de ese concepto de ese hombre que tiene que, o esa sociedad, ¿no? Que tiene que conseguir su destino bajo sus manos, ¿no? Con su fuerza, con su determinación, ¿no? Porque es una sociedad tan destruida que necesita ese tipo de conceptos para poder reconstruirla, ¿no? La verdad es que es maravilloso este anime.
Sí, sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Estas historias yo creo que son una evolución de esos personajes poderosos y esos mundos de la espada y brujería, ¿eh?
Totalmente.
Un guardiano sí. Muy cool de Atlantis, muy es que es una evolución, pero viene de ahí. Sí,
es que yo siempre lo he pensado, que el mundo posapocalíptico, o sea, estos conceptos, yo creo que es prácticamente la espada y la brujería pues trasladada en otro universo distinto, ¿no? Pero vamos, en esencia es prácticamente pues lo mismo, ¿no? Esa representación de la determinación ante el caos, ¿no? O sea,
no olvidemos con su corte oriental, con claro. Su historia clásica muy mirando a los samuráis.
Eso es.
Pero sí. Muy a esos mundos de espada y brujería. Y esos personajes poderosos que tienen un gran destino que cumplir, ¿no? Sí.
Bueno, ¿qué pelea te gusta más de aquí? ¿Qué enfrentamiento
sí,
te...?
Pues mira, te comentaba antes, sí, yo también lo quería citar, gracias por traerlo. El combate entre Jack y Kenshiro me parece chulísimo, ¿no? Con
sí.
Ese edificio en lo alto, que ahí también muestra un poco la épica, ¿no? Y como pues emplea sus malas artes, ¿no? Le tira pinchos, le quiere disparar con la escopeta y el otro pues lo paraliza, hace que su mano, presionando el punto de prisión adecuado, pues le apunta hacia él y entonces el hermano tiene que presionarse en el brazo para que no se le dispare la escopeta y ese gran fuego, ¿no? Que emplea como última artimaña para acabar con él. Todo eso también aparece esa historia en el manga, a lo mejor un poco más la podemos mascar algunos detalles más en el manga, ¿no? Como el hermano le dice, ah, pues yo fui quien puso en tu contra a Shin, yo le di la turra para convencerle de que él se apoderara de tu novia, y el otro, pues, eres un mal bicho, lo vas a pagar, voy a acabar contigo, ya no voy a tener piedad como tuve en el pasado contigo. Me encanta, ¿no? Y luego como acaba con él. Es que, además es que Yagi es que es un personaje basurejo total, ¿no? Con su casco negro, con reconcomido por el dolor, ¿no? Que eso también me recuerda a ese malvado, ¿no? De Hawk the Slayer, ¿no?
Sí.
Que sí, está reconcomido por el dolor, ¿no? Y que quiere acabar con su hermano también, como acontece en esta historia, ¿no? Que no son, incluso como en aquella película, que no son hermanos de sangre, pero son hermanos, ¿no? En lo político, ¿no?
A mí una cosa aquí del primer salto que también siempre me dejaba muy loco era el tema de siempre de dar esos golpes y luego con esa serenidad decir, bueno, ya estás muerto, ¿no? No sé si a ti te pasaba, a mí me flipaba.
Justo eso, lo que tenía ahora en la cabeza.
Una locura
justo
eso.
Hemos coincidido. Eso es uno de los grandes lemas, ¿no? Grandes elementos de esta historia. El enemigo dice, le ha golpeado, se ha acercado a él, ha pasado algo y le dice, voy a acabar contigo. Y le dice, tú ya estás muerto. Y dice, ¿cómo que? Y empieza a temblar, explota la cabeza, el pecho o algo así, ¿no? Es lo más llamativo. Y fue el elemento que a mí más me llamó la atención en estas historias, fue lo que más me flipó. Yo este manga lo conocí. Mira, volvemos otra vez a como en el programa de Bernie Wrightson, en aquella comicteca que había en Getafe, que ya no existe, en el mismo sitio. Yo conocí El puño de la estrella del norte con 15 años en aquellos cómics con tapas de cartón editados por Planeta a primeros de los años 90. Pues después, a primeros de los 2000, en aquella comicteca había algunos cuantos números de aquellos mangas primeramente editados en Comic Book por Planeta Agostini, y aquello me flipó. Yo no sabía muy bien qué era todo aquello en profundidad, ¿no? Del manga. Me estaba adentrando por entonces, ¿no?, en todo eso. Pero ya noté yo la estética de Mad Max 2 al principio, nada más abrir sus páginas. Y ya te digo, a mí me llamó mucho la atención lo que vi en el manga, pues esos enemigos reventando, ¿no? Tal vez sea, señor Dar, lo más característico de esta historia, ¿no? Esos enemigos reventados, esos enemigos cortados en cachitos.
Son una pasada. Eso yo creo que si alguien no ha visto este anime, que se meta con ello, porque va a alucinar, ¿no? A mí me encanta también ese gordo. Totalmente, bueno, cuando le empieza a dar esas 200.000 patadas en la tripa, ¿no? Que luego a los pocos segundos después acaba reventado por dentro, que me alucina, ¿no? Qué violencia más bonita, ¿no? Y también realizada. La verdad es que no es nada desagradable y de hecho a mí a nivel estético me parece una auténtica delicia, ¿no?, poder encontrarnos con este puño de la estrella del norte.
Sí, esta película está muy bien realizada, me parece a mí. Mira, su director, que no lo hemos citado, ahora citaremos a sus autores simplemente por rendirles un poco de homenaje. Su director es Toyo Ashida. E incluso el estilo de animación que tiene me recuerda mucho a otro trabajo que tiene, que es el de Vampire Hunter D de 1985, un año anterior. Esta película es del año 86 y esta película se nota que tiene presupuesto. Y el anime, que también está bien, pero esta película se nota que es una subida de nivel. Y aún hoy día, para mí es una delicia contemplar muchas de estas escenas, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo están llevadas muchas escenas, muchos planos, las luces que se emplean, los sombreados, los colores. A mí me gusta mucho esta película. Me la he visto un par de veces para este programa y la he disfrutado muchísimo.
Pues yo también. La verdad es que es una verdadera delicia, ¿no? Este puño de la estrella del norte, que luego tuvo sus productos, sus cosas extrañas. No sé si has visto la película La Nación Real, que también es muy loca.
Pues sí, la he encontrado. No la he visto, pero...
Es basuresca, sí, también, ¿eh? Es así que...
Sí, sí, es muy basuresca, efectivamente. Eso sería para un sótano.
Sí, sí, y caerá en el sótano.
Y para pasárselo bien, pero vamos. Y bueno, pues esta historia pues fue adaptada. Bueno, primeramente tengo que decir que apareció en 1983, al año 88. Consta de 27 tomos recopilatorios. Y el anime pues tiene dos series de televisión. Dos partes, ¿no? Del 84 al 87 y del 87 al 88. Y bueno, también pues hay unas ovas en los años 2000, incluso en los años 2000 también se han hecho varias películas y ovas que nos cuentan historias acerca de los personajes, y que las busquen los oyentes si les interesa. Y bueno, tenemos que también recordar que es que este manga pues estuvo ausente durante muchos años, se editó pero no completo en España, se editaron 14 o 15 tomos, y ahora, desde hace dos años, pues lo están reeditando en una especie de tomos dobles, que son como los que están saliendo tomos especiales en Japón, y los está sacando Planeta. Y yo animo a quien le interese todo esto, pues que vuele a adquirir estos tomos, porque me parece que son una delicia de dibujo aún hoy día, y quien se quiera un poco, no le convenza del todo, pero le llame la atención, yo le recomiendo que incluso adquieran el primer tomo de esta historia, porque te cuenta básicamente la esencia de todo lo que hay aquí, e incluso ahí tenemos recogido el primer enfrentamiento épico, ¿no?, entre Kenshiro y Shin, y toda la historia esta de la novia de Kenshiro raptada. Y yo creo que, como digo, tenés esta primera historia y te queda muy buen sabor de boca y no tienes por qué continuar. Y si quieres continuar más, pues la historia tiene un gran arco hasta el tomo 9 en el manga, que el tomo 9 de los tomos antiguos que se editaron, pues es la historia de Kenshiro buscando a sus hermanos, que básicamente, y el enfrentamiento final con Rao, que es básicamente lo que se cuenta en esta película. Luego ya la historia pues tiene otros tantos enemigos, continúa la rivalidad entre Kenshiro y su hermano Rao y demás, y también Toki por ahí por medio, su hermano Toki, que no aparece en esta película, que es otro gran artista marcial del puño. Y bueno, pues simplemente quería recordar que los autores de esta historia, que no los hemos citado, son Buron Song, que es el guionista, y Tetsuo Hara, ¿no?, que es el dibujante. Aquí no es como en los manga habituales, que todo lo hace, ¿no?, el mismo dibujante es el que crea la historia. Y bueno, pues Buron Song tiene otras historias de acción, ¿no?, como son Horro, que va sobre el mundo antiguo de Japón, y bueno, Tetsuo Hara pues también ha hecho otros tantos mangas que ya no han sido tan conocidos. Y señor Dar, para ir finalizando un poco, ¿qué impresiones finales te da y lo que es y lo que fue el Puño de la Estrella del Norte?
Pues hombre, para mí una historia esencial, ¿no?, dentro del anime, ¿no?, que yo creo que demuestra que es un claro ejemplo de cómo se pueden narrar historias a través de la animación, ¿no?, y dentro de un contexto más adulto, y en el que, bueno, pues yo creo que esta obra pues cala muy hondo, ¿no? Creo que tanto por su fortaleza visual como el trasfondo, como esa visión que tiene del héroe, pues al final se acaba convirtiendo, yo creo, que en una de las grandes joyas, ¿no? Y no me extraña que en su momento fuese el primer producto que salió en esa mítica colección. Claro, es que es una verdadera y una auténtica delicia, ¿no? Incluso a fecha de hoy creo que no se han vuelto a hacer historias con ese impacto, ¿no? Yo creo que reflejaría sobre todo la contundencia, ¿no?, tanto a nivel narrativa como visual, que tiene este Puño de la Estrella del Norte, que yo creo que, fíjate todos los años que han pasado después de esto, pero creo que sigue teniendo esa fuerza, porque la he visto hace poquito, hace un par de días, y la experiencia creo que ha sido igual de maravillosa.
Sí, yo simplemente diré que el Puño de la Estrella del Norte fue una de esas grandes historias de manga y anime de los años 80 que soquearon a todos los aficionados a la acción y a las aventuras cuando llegó a España, y que es una historia muy poderosa y muy atractiva, con unos grandes personajes Y bueno, pues para ir finalizando, me gustaría despedirme con un tema que he seleccionado de la serie de anime que también aparece en el momento climático de esta historia, de la película. ¿Te parece?
Pues hombre, yo encantado, claro que sí.
El tema Heart of Madness, pues...
Temón, ¿eh? Es sí. el temazo de la peli, ¿eh?
Claro sí, que sí, entre el J-pop y el ahora o así, eso, esos temas que había en aquella época... que también los japoneses miraban mucho.
Claro, claro que sí. Ese género a mí me vuelve loco. Bueno, tiene un poco de ahor también, es muy también en ese rollo, también. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Pues vámonos con uno de aquellos temas. Muchísimas gracias por seguir aquí crossoveando, me lo paso pipa contigo.
Yo también, caballero, yo también. Muy, pero que muy, muy, muy divertido. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Principalmente en tocar los huevos al resto de las especies.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter. La podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, los niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Sobre las olas, señor Dar.